¿Fueron a clase de Begoña para que sepan cómo se recauda dinero público para hacer negocios?
No, pero habría que haber ido, ¿no?
¿Cuánto valdría eso? ¿Esas clasecillas costarían dinerillo el máster ese?
Hombre, los máster cuestan, ¿no? No sé qué vaya...
¿Tarifa especial? Porque bueno, mira que...
Yo calculo que un máster de esas características debe costar unos entre 8 y 10 mil euros, seguramente.
Hombre, si lo lleva ella, más, porque es la mujer enamorada.
¿Y si tienes audiencia en Moncloa o más?
Vamos, por eso.
¿Cuánto cuesta una audiencia en Moncloa? ¿Qué hay que hacer para reunirse con la presidenta, con la jefa de la mujer del presidente? La verdad es que estoy muy escandaloso. Estoy intentando poner sentido del humor.
Como no me
lo llamativo no es qué hay que hacer para reunirse con la mujer del presidente. Es decir, yo creo que ninguno de nosotros cuatro ahora mismo pedimos una audiencia en Moncloa y nos la dan. Pero independientemente de eso, esto no fue así. Esto fue al revés. La señora presidenta llamó al señor rector y le dijo: véngase usted para aquí, o al barrabés, véngase usted para aquí que tengo que hablar con usted. O sea, si cualquiera de nosotros cuatro, yo que soy un mindundi y vosotros que algunos tienen un cierto cargo de... llaman al rector de la Universidad de La Laguna, ¿puede venirse a mi casa que tengo que hablar con usted? Seguramente el rector diría, pues no...
¿Me cuesta traerlo aquí?
Yo tengo,
a hablar por la radio.
Claro, yo tengo...
Yo tengo un despacho, usted pide cita con la agenda, nos vemos en mi despacho, etcétera. O sea, es que estamos hablando de que un señor rector de la Complutense, que es la universidad más importante de España.
Es un excelentísimo señor.
Sí, es un excelentísimo y magnífico.
Magnífico, te iba a decir.
Pero esos son los títulos, no es que sea excelente ni magnífico, sino que cuando se refiere a excelentísimo y magnífico, señor, cuando le escribes una carta.
Sí, pero es que cuando
no son pijos magníficos, ¿no?
Magníficos.
Pero es que cuando un señor es excelentísimo y magnífico, no va a casas ajenas porque le llamen.
Ya, yeah, pero ella es...
O sea, solo eso es un dato.
Oye, no, Aitor Esteban ayer. Ayer Aitor Esteban en el pulpito estuvo sembrado como casi siempre.
No, no lo vi. No, tuve.
Le puso las cosas claras. Decía, yo no sé si esto es delito o no es delito, pero esto no está bien. Esto no puede normalizarse.
Lo leí, no lo escuché, pero es verdad.
Es verdad. Es que no, denle las vueltas que quieran. Si han mentido, han dicho algo en contra de tu honor. Mañana, por cierto, a las 8:30 viene Juan Inurria a hablar de ¿Qué me pasa si te llamo gilipollas?
Yeah.
Que es un libro bastante interesante, de recomendada lectura para todos los que nos dedicamos a ponernos delante de un micro y soltar cositas por aquí, por esta boca, porque es el conflicto que existe entre el artículo 18 y 20 de la Constitución, ¿no? El derecho a la libertad de expresión y el derecho al honor, ¿no? Que están ahí encontrados. Y hay poca legislación y Juan es un experto en ese tema. Viene a hablarnos.
Yo he leído el libro.
Es interesante. Un poquito jurídico, pero...
bastante jurídico, bueno, pues, pero muy divertido.
Pues voy a ver si lo leo. De cualquier manera, yo tengo claro
que... Ahí en Agapea vale 17 euros. Lo compré yo hace dos meses. Menos que dos meses. Hace un mes y tienes una lectura de un fin de semana.
A mí me parece que el tema más interesante de esto de qué me pasa si te llamo gilipollas es la confrontación solamente existe si de verdad el otro no es gilipollas.
No, yo creo que... Puede ser.
Claro. Mira que hoy me están haciendo reflexionar demasiado y no tengo yo los cerebros. Estamos a jueves ya.
Es que si tú vas a un juez, porque mire, es que este me ha llamado gilipollas, y el juez después de hablar contigo dice, efectivamente, usted es gilipollas, certificado judicialmente.
Yeah. No, pero ¿por qué no ponen querella? Es decir, si yo estoy mintiendo, te estoy diciendo que tú has robado, que tú has hecho algo, tú lo pido que hacen una querella.
¿Te lo digo yo?
Porque no la pierdes.
Te lo digo yo, lo haces y luego no funciona. A mí me llamaron,
bueno, yo tengo pocas
experiencias, ladrona con todas las letras, así.
Sí, sí, pero tú ganaste.
Ya gané, pero me costó.
Bueno, eso
claro,
sí,
pero ya no sirve. Sí. El problema es que ya no sirve.
Sí, porque ya mi nombre se manchó. Bueno, no, mi nombre sí. No se manchó porque está limpio y la gente que me conoce sabe quién soy.
Pero ese
momento fue muy duro.
Y la prensa
sobre todo para mí.
Y la prensa saca rápidamente.
Sobre todo para mi padre.
Lo saca rápidamente.
Sí, y sobre todo para mi padre y mi madre, que eso fue tremendo para mí,
Pero yo creo que es importante que con este momento que estamos viviendo, donde el presidente del gobierno ha sacado ese conejo de las chisteras de que va a meter dentro de la regeneración democrática, pues una nueva ley de medios al amparo de la legislación europea, donde... me da igual.
Hombre,
dentro de todo ese tema dice, 100 millones para digitalizar.
Él solo quiere escuchar que es guapo. Entonces, si tú todos los periódicos le dicen que es guapo y todas las radios decimos que es guapo...
Pero si es guapo, está feliz.
Bueno, pero
José, si es guapo, eso no es una querella.
Vamos a dedicar la tertulia a decir que...
Pues tiene la cara como...
Díselo.
Pues tiene la cara como un empedrado, ¿eh?
Se parece mucho a... Todo a mí me parece un tío atractivo, la verdad. Y yo no soy homosexual, pero me parece un tío atractivo, ¿no?
Sí, yo creo.
¿No te parece guapo, Patricia?
Pues no, porque tiene la cara con el rollo de la acné.
Sí, coño, tan de cerca lo has visto tú.
Sí, bueno, en las alfombras lo has rotado.
Yo creo que, seguramente...
¿Estuvo aquí esta semana, no?
¿Este mes? No, este año no, hace 5 o 6 años.
Bueno, seguramente...
¿Cuando no era presidente del gobierno?
Cuando no era ni yo política ni yo nada.
Sin duda es el presidente más guapo que hemos tenido.
Y ya lo seguías, ¿eh? Ya lo seguías, ¿eh?
No, sin duda, sin duda.
Es el más guapo, sin duda.
Es el más,
más alto y sabe hablar inglés.
También es importante.
Que eso es un valor. Por lo menos el PSOE presume de ser el primer presidente del gobierno que habla inglés.
Bueno, pues es de mi edad. Yo sé hablar inglés, pues si es de mi edad y no sabe hablar inglés, tienes un problema
pues
en este país.
Pues sí, es un problema.
Yo tengo 2 años que tú y no sabes hablar inglés.
Bueno, pero, claro, pero
por tengo eso. Hijos que hablan inglés y me traducen. Y a un Google Translator maravilloso.
Sí, por eso, porque la gente de 40 y pico para abajo tienen que saber inglés, porque han estudiado en una España en la que el estudio del inglés no era el que yo hice. Yo estudiaba inglés al hilo de lo que estudiaba el profesor el día antes.
Igual que yo.
Que era gallego.
Y a más de sexto de primaria, venga, adelante, llegabas a...
Exactamente.
A los 14 años no tenía ni yes.
Era gallego, entonces hablaba un inglés macarrónico con acento gallego y nosotros aprendíamos literalmente el verbo tobé.
Buenos días, don José Daniel.
Buenos días, desde Dios.
¿Aparcado bien?
Sí, afortunadamente sí.
¿Viene de la Complutense? ¿De dónde viene?
No, la verdad es que no. Yo tengo el CAP hecho por la Complutense y algunas otras cosas, pero a mí no me regalaron los títulos. ¿Eh?
Vaya. Bueno, hablamos de eso porque la Complutense le ha dicho al juez, investiguenla. Investíguenla porque a mí me la hizo. Yo le estaba pidiendo información y le estaba pidiendo documentación y no ha colaborado en absoluto. Y aparte, pues tenía un software registrado a su nombre que se lo advertimos y entonces, una vez que se lo advertimos, nos lo devolvió, pero se lo había apoderado. ¿Este también está en la fachofera?
Claro que sí.
Sí.
Todo aquel que...
Pero esto huele muy mal, ¿no? Huele muy mal.
Ahí ya lo de la Complutense fue ya como la gotita que faltaba para que dijeran, la tipa esta es una delincuente, vamos, lo tengo clarísimo. O sea, yo no sé si lo ha hecho de manera ilegal, pero moralmente cero. Y aparte, apropiarte un software de la universidad... Porque todavía si te apropias de uno privado, dices tú, bueno...
Pero no ha dado ninguna explicación nadie a eso, ¿no? Nadie ha dado ninguna explicación, ¿no?
Apropiarse de un software de la universidad...
Pública.
De la universidad,
la cátedra.
No, pública. Apropiarse de un software de la universidad pública...
Hecho con fondos públicos.
Que lo han hecho unas empresas privadas para la universidad.
Y que han recibido fondos públicos.
Y que han recibido... O sea,
sí, pero,
y luego otras indirectamente han dejado de pagar la famosa tasa Google, que se les ha quitado a posteriori.
Y además después alguna de esas empresas ha recibido algún contrato casualmente del Estado.
Sí.
Con una carta de recomendación es que todo esto no les parece no cabe duda de que aquí hay algo que no huele bien.
Hombre, yo voy a plantearlo desde dos vertientes. Evidentemente no suena nada bien tal y como se plantea y la Complutense, la respuesta que hace, pues genera dudas. En segundo lugar, la respuesta que da la Complutense no es la pregunta que se le hizo. Es decir, evidentemente la Complutense lo que ha demostrado es que tiene un resquemor que no vea.
Y que se está curando las espaldas.
Efectivamente.
Se está cubriendo las espaldas,
es decir,
por temas legales.
Les han pedido, oiga, esto y esto, ¿está correcto? Dice, sí, está correcto, pero investigue a esta señora que a mí me la hizo.
Que a mí me la hizo.
Es decir...
Y que yo le he pedido y no me ha dado.
Cuidado que sí que hay una parte de la respuesta que no entra dentro de la corrección de un oficio judicial. Es decir, si yo le remito a una universidad pública, es, oiga, infórmeme sobre esto, si es A o es B. Y me dice, no, mire, es A, pero cuidado, porque hay un CH que me hicieron a mí que esto no encaja. Y hay cosas que es verdad que en este caso cada vez son más rocambolescas.
Y aparte,
es decir,
que no habrá salido al público.
Sí,
pero que, dicho, ahí me la hizo, por decirlo
sí,
suavemente.
Pero que al final es como... Pero usted sígala investigando. Persígala. Cuidado que efectivamente lo que sí que se demuestra, yo no creo que lo ponga nadie en duda, es que indiscutiblemente sí que esta señora parece haber tenido problemas con muchas esferas y con muchos entornos en los que se estaba moviendo. Es verdad que el entorno este universitario y empresarial es bastante complicado. Ya saben que en España muchas de las personas que investigan en España se van de España porque dicen que precisamente pierden la autoría de sus patentes de investigación, no pueden participar de parte de las mismas y todo esto. Y
no
en
es
este
caso.
No es el caso.
No es el caso.
Se patentó
y se registró.
Este es el caso a la inversa. Es decir, se desarrolla un software y es ¿público? El particular quien se lo quiere llevar, no la universidad.
Particular que es la señora del presidente del gobierno de España. O sea, uh-huh. No estamos hablando...
¿Qué le impide a esa señora
ponerle
una querella?
Del alcalde de Tacoronte. Estamos hablando
a un medio de comunicación.
Presidente.
¿Qué le impide a la mujer del presidente del gobierno poner una querella cuando se estén contando mentiras de ella? Porque dice que todo es mentira, ¿no? O por eso dice el presidente.
¿Y por qué no lo hace?
Pero ¿qué le impide? Porque yo digo, a lo mejor es que hay un problema legal y no puede hacerlo.
A mí dentro de esto sí, no hay ningún problema.
Puede hacerlo,
cualquier,
¿no?
Cualquier ciudadano.
Yo te digo a ti, ahora
el tema es que ella es una ciudadana. No hay que olvidarse que ella es una ciudadana.
No está forada ni
no tiene ningún cargo. Por lo tanto, ella puede hacer lo que le dé la gana y puede poner las querellas que le dé la gana. A mí lo que me llama la atención de todo esto, que además se habla poco, es el hecho de que en todas las citaciones del juez a los distintos testigos, la fiscalía se ha abstenido de preguntar. O sea, es que la fiscalía está actuando como la abogada de la defensa de la mujer del presidente, que esto es gravísimo.
Bueno,
o sea,
grave no, lo que pasa es manos limpias es una mierda de asociación, lo digo aquí, que se creyen contra mí, porque yo sí lo puedo acreditar, y ha perseguido un montón de personas injustamente.
Perfecto. Y
cuidado que precisamente los denunciantes son la gente que no es limpia.
Vale.
Vamos a partir de esa base.
Cuidado,
no blanqueemos al denunciante.
No hablan de H.O.I., no hablan.
No blanqueemos al denunciante.
¿Hasta oír es igual que manos limpias?
No, no lo es, pero ha aparecido después, ¿no?
Sí, pero se habla poco de H.O.I.
Está ahí también.
Se habla poco de H.O.I.
Y está un abogado contra la demagogia, que tampoco es que sea muy así, pero bueno.
De todos modos,
hay varios.
No sé nada de abogados contra la demagogia, no sé. Pero están todos englobados en torno al gabinete jurídico.
De todas maneras,
¿no?
yo sí les he de reconocer que conozco compañeros de profesión que, la verdad, no sé dónde sacaron
el título,
sinceramente.
Es la misma que Casado.
Y eso, o sea, por lo tanto, ser graduado en Derecho y estar colegiado no legitima inteligencia ni capacidad.
No hay de todo, pero vamos, que aquí vamos con la ética que no hay, ¿no?
Hasta hace poco era el único galán por la universidad del rector. El problema es que ya cuando su consejo de administración, ya la gente ha empezado, entre ellos su secretaria, y ha empezado a alargar y a decir lo que ha habido dentro, ya la universidad no puede parar, porque aparte hay unas actas internas de los consejos de administración de la propia universidad. La cual,
¿dónde queda la ética?
En la fachofera.
Bueno, las vacaciones de verano de Feijóo con un narcotraficante. Eso es el problema.
Que no se nos olvide.
Eso lo sacó ayer otra vez el presidente.
Sí,
¿qué
pero
es lo que ha pasado con la compañía?
Que tampoco es mentira.
Pero hace ya unos 20 años,
sí,
¿no?
Sí, oye.
Y Franco murió
en aquella época. En aquella época los narcos tenían más poder en la Ría Gallega que ahora.
Fue en el 95, hace 30 años. Pero bueno,
hace 30 años.
Hay una cosa importante del tema de la Complutense. ¿Por qué ahora cualquiera salta y habla en vez del rector de la Complutense? Y al final yo creo que tiene un poco que ver con lo que pasó con los másteres, no sé si era de Cifuentes o de quién era que empezaron a investigar los másteres esos, y entonces al final las que se comieron el marrón y a las que dejaron con el culo al aire literalmente fueron a los profesores del máster, que dijo, oye, pero es que usted
fue
me
con
dijo
Cifuente,
esto.
Con Cifuente.
Usted me dijo, desde arriba venía y entonces cuando le dejan gol, y entonces los de la Complutense dicen, espera un momento, que esto, van a seguir escarbando y van a llegar a nosotros. Y cuando llegue a nosotros, nos van a dejar a nosotros con el culo al aire, pues antes de eso vamos a nosotros soltar lastre y decir, mira, aquí hubo órdenes de arriba, que esto era así, que esto era así, que
ya,
esto era así.
Ya, pero yo voy a la cosa de un máster. ¿Qué te saca tener un máster? Bueno, en mi época no había máster. O había el que quería hacer un máster, pero...
Antes era un doctorado.
Era un doctorado. Pero ¿de qué te vale
ahora
tener
también
un máster
doctorado, ¿eh?
Falso? ¿Qué prestigio te da si eres buena gestora y lo llevas bien? Y como presidenta de la Comunidad de Madrid, la gente estaba contenta contigo. ¿A qué inventarte rollos de esto?
Porque es el país de las titulitis, pero ni siquiera estoy seguro que el máster fuese falso. El problema muchas veces es que la gente no sabe realmente lo que es un máster. Cuando dicen no, porque...
¿Y qué te aporta como profesional?
Claro, el problema muchas veces es que los másters básicamente es, yo pongo dinero, tú me das un título. Así es.
Sí, así es.
Así es. Tristemente,
pero además
es así.
Que los currículos en este luego país todavía tú, hay que engrosarlos. Es decir,
claro,
yo.
Luego tú,
es
luego
tan
tú
triste,
puedes...
¿no? Eso es una cosa que hay que mirar, hacerse mirar.
Hay
si
que
comparas,
hacerlo
con,
mirar.
Comparas con Estados Unidos. Por ejemplo,
hay que
Estados Unidos,
mirar.
En Estados Unidos, si tú cambias en 50 trabajos, vas cambiando de trabajo, te tienen
te lo valoran.
Te aquí lo valoran. Yo tengo en cambio, aquí tú ves que alguien ha estado en 7 trabajos en 5 años y dices tú, buf, esto no vale nada porque no aguanto un trabajo. Y simplemente es porque tú quieres superarte.
Pero a ver, tú eres empresaria. Mejor. ¿Tú la selección de personal la haces con un currículum o lo básico es conocer a la persona y hablar con ella?
Básico es hablar con ella.
Tú no contratas a nadie que no hayas hablado con ella un ratito.
Si voy con técnicos, con el título que necesito, por supuesto.
Que necesitas habilitación, que te califique como...
Soy ingeniera con 7 másteres y no tengo nada de eso. No, eso no.
Sí, pero en las licitaciones públicas te dicen, tiene título, pero los másteres no los valoran. Claro. Si usted es abogado, es abogado. Si usted es ingeniero. Pero
es que hay que recordar,
si es doctor ingeniero, es doctor
ingeniero. Hay que recordar en el pasado, la palabra máster no era una titulación acreditada y académica. El máster había academias que daban máster.
Sí,
o sea, yo recuerdo las academias las informáticas no cuando empezaron en los 80-90, máster de informática, te hacías un curso de 100 horas y tenías un máster. Claro, el problema que hay es que y muchas universidades sacaron las titulaciones a través de sus departamentos de extensión universitaria porque no querían mojarse, porque no estaba todo muy, muy clarificado. Entonces, es una palabra que está un poquito...
Aún hoy en día es distinto un máster propio de un máster, ¿cómo se llama? Máster oficial. Hay una serie de másteres que son másteres oficiales que dan distintas universidades y luego muchas universidades tienen másteres propios que no da ninguna otra universidad y se llama máster igual. No tienen el mismo valor académico, es cierto.
Pero vuelvo a lo mismo, viene alguien yo entrevistarlo y como dijo antes Daniel me viene con 80 máster y que sí la carrera con sobresaliente y luego no, lo suelto en una obra y no sabe hacerla o con un canuto, prefiero a alguien que tenga una titulación menor y que me sea eficiente, porque al final lo que tiene que hacer un técnico en una obra que es
ganar dinero
y además hacer
el papel estrujar
el proyecto para ganar dinero
todo. El papel lo soporta todo y al final es verdad que estamos en una sociedad en la que la titulitis desafortunadamente pues prima. Es verdad que es una manera a veces de intentar demostrar o acreditar cierto tipo de capacidades, pero otro tipo de competencias no se valoran y a lo mejor se pueden acreditar mediante un sistema de entrevistas eliminatorio, pero es verdad que para entrevistar a alguien primero tiene que ir a la entrevista. Hay mucha gente que no acude siquiera a las entrevistas de trabajo, pero y después ya te vas encontrando otro tipo de filtros.
Si no recuerdo mal, la actual vicepresidenta de Segunda y ministra de Trabajo hasta hace poco curricularmente tenía 3 másteres.
Tenía. Ya no los tiene.
No, son
cursos. Se le han caído.
Efectivamente.
O sea, como a Moreno Bonilla.
Pero sabe planchar.
Que tenía 2 hojas. Pero Moreno Bonilla también tenía 2 hojas de currículum y fue reduciéndose poquito a poco. Se iba subiendo políticamente.
Y
se iba reduciendo.
Hay gente de partidos políticos que su currículum es haber trabajado para otros partidos políticos como asesor durante toda su puñetera vida.
Sí. No, lo del currículum en este país. Al final, la valía de las personas se demuestra como cuando uno coge lapas, ¿no? Como mojándose el culo. Si que coge lapas, coge lapas.
De todas maneras, hay una cosa que espero que con el tiempo cambie. Ese compadreo que ha habido siempre tradicionalmente entre el que gobierna y maneja nuestros dineros con las universidades públicas, ese compadreo que ha habido de que pues aquí en Canarias también tenemos casos de gente que ha sacado títulos universitarios sin haber pasado por la facultad.
Sí.
Alguno conocemos, sí.
Alguno conocemos. Alguno tienes tú por arriba, yo creo, ¿no?
No, por arriba ahora ya.
O por el lado. Bueno,
están todos en el CIS.
Bueno, de todas maneras, el cura de la prisión vino aquí el otro esta semana a dar...
¿Don Domingo?
Sí, y lo hizo bien. Lo hizo bien. El martes. No, ese fue la homilía buena es la de él. La ha contado Homer esta mañana. Oye, esta mañana me sorprendió mucho. Bueno, me sorprendió mucho, no. Yo reconocí públicamente, lo reconozco y no me da vergüenza, que yo he participado y he hecho cosas como preparar 3 ofertas de 3 empresas afines para cubrir y que me adjudiquen una obra menor urgentemente. Yo lo he hecho. Para mí y para empresas que me lo han pedido. Es decir, yo he cubierto a empresas que me han dicho, oye, Diego, hazme un presupuesto de esto, por tanto. Eran obras menores, eran cuando no había contratos menores, sino había que tener 3 ofertas de concurrencia no competitiva, como quisiera llamarse. Yo lo he hecho.
Yo también.
Y aquí hay alguien más que también lo ha hecho. Pero lo que no lo he hecho es siendo número 2 del Ministerio de Igualdad para un servicio que depende del Ministerio de Igualdad. Es decir, lo he hecho porque un amigo me ha llamado que tiene una obra para un ayuntamiento, necesita 3 ofertas, que si le hago una. Y yo le echo una y a mí me la han hecho, lo mismo. Esa es la justificación que me ha dado una persona tan inteligente como Javier Abreu para decir que eso que ha hecho Isabel García,
eso está
directora del Instituto de la Mujer, que eso es normal, que eso está normalizado en este país.
Con el marido.
Bueno, no sé.
Con su pareja, sí.
Debe
el marido es mujer, no sé lo que tiene.
Es mujer, su pareja. Le da el 90% de las acciones y después siendo directora ha seguido dándole contrato. Es decir, pero es que es de locura. ¿Está normalizado que vayamos a 140, entonces hay que poner multa?
No, eso no es correcto.
O sea, igual de mal, ¿no? Yo lo he dicho, me da vergüenza. Pues entre sí, ¿no?
Yo te digo algo. Yo, mientras estuve en el concejal en la Orotava, jamás nos presentamos una hora en la Orotava.
Es lo menos. Podía, es lo menos que se debe hacer.
Y podía presentarme a obras porque yo tenía todo el derecho.
Yo conozco a consejeros del Cabildo, del PSOE, de esta isla, y no voy a decir el nombre, pero cuando diga lo que voy a decir, todo el mundo va a saber quién es, que tiene una empresa de telecomunicaciones que se hinchó a ganar dinero siendo consejero.
Sí. Y consejero del Gobierno de Canarias también.
Y director general.
Y director general.
Y sigue teniendo la empresa. Y todo el mundo lo sabe y nadie dice nada. Haría su conciencia y no, su moral. ¿Es legal? Sí, es legal. Pero es obsceno.
Es legal. Por supuesto que es legal. Yo tenía todo derecho a presentarme obras a la Orotava, que sacaron obras muy
mientras
buenas.
Mientras que estés ejerciendo no un cargo público, no vincules a tu empresa al dinero que tú manejas. Como no. Mínimo, ¿no? No. Yo, por lo menos, aunque no seas honrado, parécelo.
Pues eso, en tu caso, si en el ayuntamiento lo trataba, pues oye, habrá otros ayuntamientos donde puedas participar.
El Cabildo y Gobierno Canario.
Y luego a lo mejor alguien dirá, no, pero como es del ayuntamiento de la Orotava, ya lo gestionó con su coleguita. Sí. Que te digo que
tuve siempre, tuve la gran suerte.
Siempre habrá gente que lo puede decir, pero por lo menos no hay ese
temor
de que es directamente.
Tuve la gran suerte que el Cabildo y el Gobierno Canario lo iba al PSOE.
Pero pues no podemos normalizar la corrupción, es decir, no podemos normalizar.
Yo tengo que decir, digo, en mi caso, que por ejemplo cuando fueron cosas que luego me adjudicaron a mí, que fue el propio, por ejemplo, en este caso un ayuntamiento determinado a la isla, que en el cual yo tenía centro de formación en ese municipio y solo estábamos nosotros, nos llamaron para, oye, mira, tenemos que sacar un presupuesto que tenemos y nos van a hacer falta tres propuestas, e incluso busqué sociedades en las cuales no participase yo, o sea, la
yo
mía,
no participaba en las que ayudaba,
efectivamente, igual, amigo, igual que también han llamado compañeros, oye, mira, que va a salir un concurso tal y que lo tenemos medio negociado, pero también sabiendo de que esa gente no forma aparte de esa administración, porque lo que no voy a permitir es meterme yo en follones.
Esas obras menores que son de 40.000 euros o 15.000,
no,
depende del
contrato. No, yo no llegué a 15, 18, depende, no llegaba en aquella época.
Sí, pero
no,
bueno, 40 las obras, no, obras, lo que hago sí. Yo. 15,
yo lo hice en millones de pesetas, sí, imagínate si hace años.
Sí,
en bueno, millones.
Antes las obras menores eran más, era hasta 500.000 euros. Hombre, si son obras menores, que adjudícala directamente, se las quiere dar. Y además, lo suerte que tienen la mayoría.
Es en
no
este caso. Son contratos de 3.000 euros, para puntos violetas.
Todos los ayuntamientos, todos o casi todos, reparten la tarta y suelen hacerlo con las empresas locales. Y lo suelen. Que es lo que me parece a mí.
Eso es legal.
Yo siempre lo he dicho, la antigua ley de contratos de sector público era bastante mejor, más el negociado sin publicidad.
Negociado sin publicidad era buenísimo.
Invitabas a las empresas de la propia.
Libremente invitabas tú.
Del propio municipio, de la zona, y no tenías ningún problema. Y oiga, nosotros estamos en unas islas con 2 millones de habitantes y con unas entidades municipales medianamente grandes. Que nos tenemos que poner y proyectar hacia aquel municipio de 600 habitantes que a ver dónde coño consigue tres presupuestos.
No.
¿Cuántas empresas hay en un municipio de 500 habitantes?
No,
¿qué se lo vas a dar al de la capital de provincia?
Para comprar tonero, papel higiénico.
Al final, la ley de contratos del sector público fue hecha para que las grandes empresas se ceben y las pequeñas se hundan. Punto pelota, no hay nada más.
Se hizo así.
O sea, y no por trapicheo, no por choriceo, porque en Europa, en Alemania, para comprar 10 paquetes de folios no piden tres presupuestos. En Italia tampoco, ni en Francia. Somos unos idiotas y nos dejamos manipular en ese aspecto porque creemos que lo que se está intentando evitar es la chorizada y es todo lo contrario.
Hay ayuntamientos que son, vamos, ya son chorizos de naturaleza, pero es que las obras menores que te la den a ti, que eres del ayuntamiento, de la Orotava, y es un... ¿Qué más te da que tenga que venir y buscarte, imagínate un cerrajero, tienes que buscarte dos cerrajeros de uno de los reales y otro del puerto porque en la Orotava no hay tres?
Pero estamos hablando de leyes.
Patricia me da la razón. Al final no se trata de fiscalizar que efectivamente hay tres presupuestos sobre los 15.000 euros, sino que haya un técnico que fiscalice que una vez ejecutado, ahí hay 15.000 euros ejecutados, retirando el beneficio empresarial.
¿Y cómo se encaja estas dificultades para comprar papel y tornillos? ¿Cómo se encaja con que haya 4 millones de euros entregados a una empresa que se constituyó para traer las mascarillas y no se hayan devuelto? ¿Cómo encaja? Que la misma ley sirva para una cosa y para la otra.
Y suma que las
mascarillas...
Y suma las mascarillas que se pagaron a Tocateja y el de los tornillos llevó un año para cobrar la factura.
Que a lo mejor son 10 mal, euros. ¿No? Habría que cambiar esto, euros. ¿No? Mejor hay que cambiar
porque
esto que
pasar,
la regeneración democrática.
Tiene que pasar hasta por un pleno o para pagar unos dos tornillos.
Pues vamos a decirle a alguien que se pongan las pilas y que se pongan a arreglar esto en vez de la regeneración democrática.
No
la regeneración
interesa.
Democrática, por cierto, nos va a tocar algo de los 100 millones, José, para digitalizarnos. Que nos den 0,01%, ¿no? Con 10.000 euros. De...
¿Tú sabes cuál es mi frase?
Para una cámara nueva.
Para una camarita digitalizando.
Cada vez que se habla de regeneración democrática, que se preocupen los de la quinta fila para atrás. Las cuatro primeras filas no van a cambiar.
Yo hoy lo he dicho, digo, de verdad, la regeneración democrática viene del poder hacia los ciudadanos, de los ciudadanos hacia el poder. Pregunto. Es decir, ¿las conquistas sociales se hacen porque el presidente del gobierno dice aquí hay que regenerarse y hay que hacerlo así? ¿O es la ciudadanía la que dice esto no me gusta, vamos a cambiar las cosas? Bueno, pues yo creo que es al revés, ¿no? Es decir, los ciudadanos son los que
tenemos que decir. Hay un discurso muy, muy bonito que se puede ver en YouTube, que te ponen cada rato del presidente Reagan hablando de lo que era.
Ronald Reagan, para los jóvenes.
Ronald Reagan, sí.
Actor, de la época de Margaret Thatcher.
Actor que, por cierto, en su momento decían.
The Western.
Decían, nada, porque como no triunfo de actor se metió político. Ronald Reagan tiene más de 200 películas hechas. O sea, en España sería.
Más las que hizo de presidente.
En España sería posiblemente muchas más películas que las que hizo, por ejemplo, José Luis López Vázquez. Pero bueno.
No, pero que el cine americano no tiene dinero, español éramos pobres.
Bueno, y Zelensky, ¿cuántas películas?
Cuidado, que pájaros y esteso también hizo. Bueno, pero
lo que. Para y no lo que son video, y alguno sigue vivo, ¿no?
Donde explica a Ronald Reagan. ¿Por qué? No me acuerdo exactamente de qué tema estaba hablando, pero ¿por qué él tenía que actuar como actuaba? Porque decía que la Constitución americana dice, we the people, nosotros el pueblo somos los que le decimos a los gobernantes hasta dónde pueden llegar, nosotros el pueblo somos los que le decimos a los gobernantes por dónde tienen que caminar, y nosotros el pueblo somos los que le decimos a los gobernantes qué líneas no pueden traspasar. Y eso es algo que va engarzado con esto de la regeneración democrática. La regeneración democrática, tenemos que ser we the people, somos los que, claro, tenemos que decirle, oye, por aquí no y por aquí no. Y además es que me da exactamente igual que no sea delito lo de Begoña Gómez, si es que éticamente está mal para el 90% de la población.
¿En qué país moderno, sin democrático, se permitiría esta situación y la ciudadanía estaría tranquila como estamos aquí en España?
¿En España?
Pues esto, te lo imaginas. Ahora, en Gran Bretaña.
Quita las pantallas el domingo de fútbol y se arma una revolución.
Bueno, para lo que ha servido el fútbol.
Bueno, pero estamos hablando de democracias diferentes, ya lo hemos hablado. Los diputados británicos tienen la obligación de tener oficina abierta en su circunscripción electoral. Uh-huh. Si aparece un vecino por la puerta para adentro, tienen que asumir el tapapolvo y todo el asunto. Y eso, ese grado de exposición público no existe en el caso de los miembros del Congreso y del Senado en España, porque no tienen interacción directa con la ciudadanía.
Es que no sabemos ni quién son.
Pero ni los parlamentarios canarios ni nadie. No,
pero
no,
que
tienen
nadie
una...
sabe quién son.
Exacto.
O sea, no hay una atención directa. Que están allí con y poco más.
Nuevamente planteo lo mismo. Estábamos hablando de la ley de contratos del sector público, que genera muchos problemas. Hay otras muchas leyes que generan muchos problemas, y las iniciativas legislativas por parte de gobierno y oposición que se están planteando son una verdadera basura. No veo ni al PP, ni a Vox, ni al PSOE, ni a Unidas Podemos, ni a Sumar, ni a nadie generando iniciativas legislativas interesantes en España.
Porque los concejalillos que le llaman a sus diputados son concejalillos.
Todo lo que intentan arreglar siempre tiene un alto componente de respeto al colectivo LGTBI y a las mujeres. Eso hay que tenerlo muy en cuenta, porque es en lo que más piensan. En que luego funcione o no funcione, eso
pues
les da igual.
Yo quiero creer que lo que nos venden en la tele es un da esta vergüenza. Yo creo que a todos nos da vergüenza verlos ahí pelearse como ridículos, y tú más, y tú más, y tú más, y tú eres más feo, y tú eres más feo, porque es así. Pero yo creo que creer que detrás se trabaja y que se hacen cosas. Lo que pasa es que no salen. El 80% sí. De las cosas que son decisiones que se toman con los dos grandes partidos no salen en público, porque no interesa. Interesa más el cómo el otro se ríe. Porque
ay, la risa de ayer también. Yo lo he dicho a José Luis esta mañana. Me molesta ese tipo de risa. Una risa soberbia, despótica.
Una risa de
¿quién la hizo?
Pues yo lo veo.
Hizo un chiste muy bueno, ¿no?
Yo lo veo como de gilipollas. Y perdón por la palabra.
A mí me molesta. A mí me molesta.
Una relación abierta con Vox y demás y tal.
Dice, ¿la ruptura con Vox es definitiva o es una pausa de verano? O va a haber relación abierta. Pero descojonándose ofensivamente. Es decir, como despreciado más, se ríe, mira su bancada, los otros se ríen, aplauden.
Sí, bueno,
y además no es una risa forzada, es que le nace. Es decir, qué bien no estoy haciendo el chiste, ¿no? Pasa que está en la tribuna de oradores del Parlamento de España.
Pero es que este señor es así.
Y es presidente del gobierno.
Este señor es así, se ha recriminado mucho el tema de lo de, primero, de ¿cómo se llama este? El futbolista, el del Madrid.
Carvajal.
Primero de Carvajal, luego ha salido
lo de
lo de Lamine Yamal, que está tan bien ponderado que ha sido durante toda la Eurocopa.
Dice que estaba editado el vídeo no está editado. Pasa que Lamine Yamal es tímido.
Básicamente hizo lo mismo, pero en cualquier caso...
Pero mira, porque
pero,
yo...
Pero, ver, pero en cualquier caso, lo más relevante de todo esto es que él hace una recepción en la Moncloa y les espera en la puerta de la Moncloa y se pone delante, ellos detrás, no les habla a ellos, habla al pueblo hablando de lo bien, de lo guapo que es él y todo esto. Y fíjate,
¿y todos
yo
los
no
chicos,
soy devoto de Zapatero?
¿Todos los
porque
chicos,
creo que fue el que empezó toda la...
Pero todos los chicos saludaron.
Sí, yo no soy devoto de Zapatero, pero vi luego un vídeo que sacaron a colación de cuando Zapatero recibió a la selección cuando era campeona del mundo, y Zapatero fue a pie de guagua a recibirles.
Claro,
no les recibió, no estaba ahí esperando a que fueran a darle la mano. Él fue, Zapatero,
es que tiene aires de autócrata.
Porque
digo,
el problema es que aquí los que han ganado la Eurocopa son ellos.
No, de todas maneras hay que recordar que
y la recepción es un gesto
los jugadores.
Es un gesto
y tú no eres el rey.
Claro, la recepción es un
si
gesto
el
de él hacia
eufórico.
Ellos, no de ellos hacia él.
Pero hay que recordar que hay un desplante por parte del equipo nacional. Ya viene ya desde el año pasado. El año pasado se ganó la National League, que España llevaba 11 años sin ganar un título masculino internacional, ni fue recibido ni fue felicitado por parte de Moncloa.
De hecho, no lo
porque era un momento muy delicado, porque hubo un momento en el que el beso de Jenny Hermoso obligó a todos los jugadores de élite a que hicieran una declaración institucional, poco más o menos.
Intentaron, solo hubo un jugador y que de hecho se ha apartado de la selección y demás. Y luego no solo eso, sino que luego hay que recordar también las presiones que tuvieron durante la concentración y el comienzo de la Copa del Campeonato de Europa porque Benzema se posicionó a favor de que
Mbappé
se posicionó a favor de que hubiese un gobierno centrado y que no llegasen los extremos, e intentaron forzar que determinados jugadores en las ruedas de prensa se posicionaran políticamente.
Y hubo uno que hizo lo contrario, que fue Unai Simón, claro, y también le cayó la Mundial.
Efectivamente.
Entonces, que, por cierto, Mbappé solamente dijo que no había que irse a los extremos, no especificó un extremo u otro, que en Francia no le hicieron mucho caso, porque se fueron al otro extremo. Es decir, en realidad, Mbappé, yo creo que si acaso iba por algo, iba más hacia la línea macronista. Pero,
sí.
Porque
no habló de extrema derecha, habló de posturas radicales. Pasa que es que.
De posturas radicales.
Asumieron
que era Melenchón. Melenchón es muy centrado.
Y el gran triunfador fue Melenchón. Entonces, eso también hay que mirar a ver cuál es el papel también de los medios de comunicación en la interpretación de lo que dice la gente.
No,
eso también es muy importante.
Estamos hablando de lo que les interesa que hablemos. Vamos a ver, que un señor le dé la mano con ganas o sin ganas a otro, realmente no es una noticia.
No, pero un pico sí fue una noticia.
Objetivamente, exacto.
Un pico sí fue una noticia.
Vamos a ver, y ahora iba a poner el órdago sobre la mesa. Estábamos hablando antes, lo estaba buscando mientras tanto, perdón porque estoy volviendo un poco atrás de la conversación. No, precisamente no. Estábamos hablando de las iniciativas legislativas, las leyes, y cómo este gobierno solo está sacando cierto tipo de leyes con cierto tipo de sesgo, regula a base de Real Decreto, y al final nos estamos encontrando una situación en la que es el Ejecutivo el que legisla. Pero es que el artículo 126 del Congreso de los Diputados plantea que las proposiciones de ley pueden ser adoptadas a iniciativa de un diputado con la firma de otros 14. ¿Qué están haciendo los diputados del PP? ¿Qué están haciendo el resto de diputados? ¿Los de Vox? ¿Legislan o hacen el canelo, el idiota, y están montando el espectáculo todos los días? Y lo digo
están
por todos,
el del show. Yo
todos los
mucho
diputados,
no
incluyo a todos en el saco, a todos los colores políticos, no están haciendo su trabajo. Forman parte de un circo mediático diario. Y a mí me tienen harto, desde Pedro Sánchez hasta el último, porque no hay uno que esté demostrando que está ejerciendo su trabajo de legislar, que es el que le estamos pagando.
Ya, pero tú,
¿no? Les pagamos por legislar,
pero
no por criticar.
¿Y cómo te lo demuestran? ¿Te lo mandan a ti personalmente para enterarte? Porque
no, pero mira, tú entras, lo tienes fácil, eso sí lo puedes hacer.
Es en el portal de transparencia del Congreso.
En el portal de transparencia del Congreso y mira las iniciativas legislativas planteadas por diputados y diputadas. Te vas a caer.
Nada.
No hay.
Cero.
Bueno, si miras ya
las preguntas realizadas por diputados y diputadas canarias, te vas a caer, porque es que hay diputados y diputadas que no han hecho ni una pregunta, ni una interpelación, ni siquiera una cuestión de fiscalización.
Pero al menos no se han equivocado al botón. No se han equivocado al darle al botón.
Lo que no puede ser, porque seguimos en lo mismo, es que sigamos yendo a las urnas a votar a gente que no hace su trabajo. No está haciendo el trabajo ninguno de ellos, ni uno solo. Es decir, si creen que estas leyes están mal, al menos planteen la iniciativa legislativa de cambiarla. Se vota, pasa a la mesa del Congreso y después, oye, tú dices, mira, yo lo intenté, la llevé a la mesa del Congreso y me la tumbaron.
Y que se posicione cada uno.
Y me la tumbaron.
¿Y quién se moja de un partido político sin el, la aprobación del propio partido?
No se mojan.
¿Quién? Nadie. ¿Quién va a un grupo parlamentario y dice, mira, que hay que arreglar esto, esto,
mira,
y esto?
Yo voy a hacer una defensa de una persona.
¿De Cristina Valido?
Que a mí me demostró que trabajó muchísimo y que esto que yo acabo de decir lo hizo en varias ocasiones.
¿Quién?
Pedro Quevedo.
Pepe Segura.
Ah, Pepe. Oh. En el Parlamento.
En el Congreso.
En el Congreso de Diputados.
Llegó
no lo sabía.
Y dijo, oye, esto hay que cambiarlo. Trabájalo tú.
Pepe Segura es llegaba, un alto directivo. Vamos, yo no sabía que preguntarle a Sánchez si está en la fachosfera.
Fue diputado. No.
Yo no sabía que era presidente del Cabildo.
No, Pepe Segura, el que fue diputado en Cortes por el Partido Socialista.
Está en la Casa de África.
Presidente del Cabildo, ahora, actualmente presidente de la Casa de África, alcalde de La Laguna, es decir, la trayectoria política en el PSOE.
Y él tiene muchas iniciativas legislativas.
Agradable compañero de viaje con una butaca de avión.
Vamos a modificar el artículo 6, el 10 y el 12 de esta ley. Oye, trabájalo tú. Y el tipo lo trabajaba y lo sacaba adelante.
No pero sabía trabajo, que no me aseguraba.
Trabajo de legislador.
Hombre, pero trabajó.
El resto
a lo mejor por eso se lo sustituyeron como candidato al Congreso de los Diputados.
Pero yo también.
Y pusieron a Patricia Hernández.
Pero yo también entiendo.
Yo la veo muy trabajadora.
Que sí, yo la veo muy trabajadora.
Yo también entiendo.
No me conteste ni los WhatsApp.
Que su,
las 13.
Que su
no
partido lo
no,
apoyaba. Porque a lo mejor hay alguno
¿tiene
que
community
va y te dice,
manager?
No, estate quieto que ahora solo estamos centrados en esto.
Pero ustedes creen que si un diputado o diputada plantea una iniciativa que a todos les parece positiva, sea en el Partido Popular, sea en el Partido Socialista, o lo que sea, y dice, oye, yo creo que el texto legal hay que cambiarlo aquí, ¿le van a decir que no? Yo creo que estará todo el mundo encantado de decir,
no,
pues tienes razón, eso lo llevábamos en el programa electoral.
A lo mejor tu dirigente te dice, tú, que los que mandan, mira, estate quieto que solo nos podemos centrar en estas cosas.
Pues la consigna entonces está haciendo, estate callado, que nosotros estamos mando la gresca, y eso no nos viene bien.
Ellos lo que les interesa
las iniciativas no nos vienen bien.
Ellos les interesa. ¿Y usted qué dice? ¿Que dimite Pedro Sánchez?
Sí. Ah, sí. ¿A qué va a dimitir? Ah. ¿Ha hecho dimitir? Se ha encargado el presidente de la Federación de Fútbol,
¿Sí? ¿Al final?
Ayer.
Ah, bueno,
lo inhabilitaron 2 años el Tribunal Administrativo del Deporte.
Y estuvo sentadito ahí al lado.
El día antes había ido a saludar a Pedro Sánchez.
Pero es que lo inhabilitó.
Que no sacaron el vídeo saludando a Rocha.
Si no recuerdo mal, lo inhabilitan por cesar al secretario general.
Por ejercicio...
Pero el secretario general que le había dado la orden, el Consejo Superior de Deportes, que lo cesara.
Sí, sí. No, lo de la Federación Española de Fútbol y el Gobierno de España es una relación de amor-odio perfecta. ¿Eh? Porque no, Rubiales estaba ahí por lo que estaba. Amigo personal de Pedro Sánchez.
Y el problema que tenemos que, yo imagino que el Mundial del 2030 está amarrado en cuanto a que no se va a ir.
¿El 2030 no era una agenda? Hay
que recordar que la FIFA no ve con buenos ojos, igual que la UEFA, la inmiscusión de los estados dentro de las federaciones y a lo mejor nos estamos jugando, no digo el Mundial, pero que la final se vaya para Marruecos
y la
final del Mundial no sea en España.
Totalmente de acuerdo.
La final está en Casablanca ya.
No.
La final está en Madrid.
Mi argumentario precisamente va en esa línea. La gente cuando escucha tribunal piensa que el Tribunal Administrativo del Deporte es una entidad. ¡Wow! No. Vamos a ver. Estamos hablando de un organismo independiente que pertenece al Consejo Superior de Deporte, es decir, al Estado. Es verdad que es independiente del CSD a la hora de tomar sus decisiones y que aplica la ley orgánica del deporte en su régimen disciplinario. Eso es el Tribunal Administrativo del Deporte famoso. Sus resoluciones son en vía administrativa. Y evidentemente recurribles ante los tribunales. Por lo que yo entiendo que este señor irá a los juzgados a intentar resolver esta situación, que puede que no sea igual de vista por un juez que por un órgano que realmente depende del Estado y es una intervención del Estado en el mundo del deporte.
Directamente.
Directa. Tengan en cuenta que nosotros aquí tenemos una pelotera.
¿Y no lo podían haber hecho antes de la Eurocopa?
Nah, lo que sea, pero es que tenemos una confusión y una pelotera en la cabeza. Nosotros cuando escuchamos federaciones... estimamos que tienen algún tipo de cariz público y las federaciones son asociaciones y entidades privadas que se regulan dentro del ámbito privado. Fíjense ustedes, si el Estado español interviene, que siendo federaciones y teniendo que entrar a conocer de las mismas realmente la jurisdicción civil, que es la competente dentro del ámbito de asociaciones y federaciones, porque es conforme a ley, lo cierto es que entran tribunales administrativos del rango administrativo a conocer sobre cuestiones civiles, lo que es una injerencia de jurisdicciones, de forma clara. Yo sé que esto, explicarlo así, es un rollete. Pues este rollete es España. Cuando lo ven en Europa, ¿qué pasa? Que te lo tumba el Tribunal de Justicia de Europa, porque efectivamente nuestra regulación no hay quien la entienda. Si son entidades privadas, son entidades privadas. La NBA es una entidad privada. Ellos hacen y deshacen lo que les da la gana. y siempre lo han hecho. La UEFA es una entidad privada.
La ATP.
La FIFA es una entidad privada.
La Liga de Fútbol Profesional.
La FIFA es una entidad privada con sede en
Suiza. Pero la subvención es tan importante.
Lo que pasa es que,
si lo entendemos,
que así como la Federación de Fútbol genera los recursos suficientes para ser autosuficiente y no tiene casi aportación estatal de ayudas a subvenciones.
Lo dudo, sí, debe tener
bastante. Mínima, porque lo que recauda el fútbol es una auténtica burrada. Y la Supercopa de Europa es.
Tiene dinero público.
Tiene dinero público, pero su presupuesto no llega a un 10 o un 15%.
Se llama Real Federación Española de Fútbol. Sí. Es decir, lleva la Real y Española.
Si te vas a otros deportes, como puede ser el atletismo, como puede ser, yo qué sé, la natación.
Tiene más aportación económica.
El 80 o 90% de los recursos son públicos.
A la petanca.
Ajedrez, ping-pong.
Pelota vasca.
Y hay una alta injerencia del Estado y de las administraciones en las entidades deportivas.
Sí que lo hay. No, pero además que la repercusión social que tiene el fútbol y algunos de los deportes que...
Hombre, los chicos no lo dejaron bajar al vestuario.
Sí, pero ustedes...
A Pedro.
¿Ustedes han visto que alguien ponga en duda quién es la ATP y cómo realiza su Grand Slam? A nadie se le ocurre.
O sea, Fórmula 1.
Ustedes ven entrando a alguien por Roland Garros para adentro diciéndole, niño, esto es cosa nuestra. No, aquello es un club
cerrado.
Sí,
un club cerrado. Y ahora está liado con la Superliga Europea, y una que competición cerrada.
Wimbledon, cerrado.
No vayas de blanco, no te dejan jugar.
Todos son entidades privadas, pero es que las nuestras también. Lo que pasa es que aquí tenemos...
Pues mira, hablando de Wimbledon, me da rabia que no haya ido ninguna representación española.
Sí fue.
A ver, ¿quién?
Fue Marlaska.
Bueno, pues no se lo ni lo enfocaron.
Sí fue Marlaska, porque de hecho se comentó y fue Marlaska.
No lo vi.
Estuvo como representante.
Claro, pero
que
nadie sabe quién es, pues el pobre ni lo
enfocaron. A Marlaska.
También es verdad que probablemente dentro de las múltiples opciones que habría.
La reina tenía que haber estado ahí. O la infanta.
Leti.
Posiblemente.
La reina
Leti y o Leonor. Creo que deberían haber ido.
Bueno, Leonor estaba.
O Sofía, ¿no? Vive allí, ¿no?
O el rey consorte, hombre.
Sofía no vive en Londres.
No, pero Sofía. Era Sofía, le encanta. Ah, la reina Sofía sí podía haber estado también.
Yo creo que son temas de casa real, otra cosa de gobierno.
Nadie se puso en contacto con Alcaraz el domingo para felicitarle e invitarle. Y el lunes por la mañana le mandan un WhatsApp y le dicen: oye, mira, Carlos, que hemos pensado que para la recepción de los de la Eurocopa que te invitamos a ti también.
Tampoco le invitaron.
Sí. Sí, le invitaron. Pero el lunes por la mañana. No estuvo porque dijo no.
Le invitó hasta la guagua de.
Yo que entrenar para la Olimpiada.
Yo estoy camino de Murcia. Eso ayer me lo hubieran dicho y hubiera cambiado mis planes, pero yo estoy camino de Murcia.
Con lo que le gusta al muchacho, vamos.
Porque...
No, y además el tipo estuvo esperando a toda la gente de la cena de Wimbledon una hora para acabar el partido y había dicho que adelantaba los partidos para poder ver los partidos de la selección. Se ha declarado fan. A Nadal no le hacen eso.
A Nadal no.
No le hacen eso. Así que ya veremos.
No. Bueno, a Nadal lo llamaron fachofero cuando estaba ayudando a su pueblo Manacor cuando las inundaciones y que todo era un postureo lo que estaba haciendo con la pala.
A Nadal le cuesta la gente.
Tampoco tratemos con conmiseración al Alcaraz, que el día que falló el resto, Djokovic ganó 4 millones de euros. Vamos a dejarlo ahí.
Hablas por lo de Wimbledon.
Hazlo tú.
Claro.
Pero mira, hazlo tú.
Esos señores llevan la marca España de verdad.
A mí no me da pena, pero el esfuerzo físico, mental y un niño de 20 años que se sacrifica mucho la vida porque no estás haciendo lo que haces.
Son ejemplos, de verdad. No todo el mundo está preparado para hacer eso, pero la marca España la defiende.
Vamos, 4 millones tampoco es.
No, pero yo creo que hay que valorar positivamente los éxitos deportivos porque efectivamente el triunfo en la Eurocopa. Wimbledon y tal, eso al final genera marca, pero también es verdad que generan otro tipo de espíritu positivo.
Son buenos referentes para la juventud, creo yo.
Sí.
Bueno, sobre todo si empiezan a hacer leyes en las cuales el mundo del deporte pueda recibir dinero y que pueda...
¿Más?
Becarlo.
Sí.
¿Más?
Sí.
No, pero
sí. Los deportes minoritarios, la base no llega. No estoy hablando de los Mbappé o de los grandes
hombre,
equipos.
Hombre, con 3.000 euros que nos cuesta cada inmigrante menor de edad no acompañado, podíamos sacar buenos deportistas.
Sí. Becar a chicos deportistas. Becar
con 3.000 euros tienes una buena beca, ¿eh? Pues es lo que está costando mantener.
Hay deportistas que no pueden ir a competir porque no tienen dinero ni para ir a la Gran Canaria.
Porque vengan a empatar aquí porque claro. Se gastan 3.000 euros en cada uno de ellos. No sé en qué, no sé en qué, ya no sé en qué.
Claro, pero fíjate, yo no sé en qué, eso precisamente es un tema, no es un tema que muchos pseudoperiodistas de la progresfera, digo pseudoperiodistas porque
lo emplean ellos dicen pseudomedios, ¿no?
Digo que pseudoperiodistas porque hablan de Lamine Yamal como un MENA.
Es verdad.
Y de Nico Williams como un MENA.
Vamos a ver, ni los padres han sido MENA.
Vamos a ver que no son MENAs porque no son menores no acompañados, pero es que además los padres tampoco han sido MENAs porque cuando llegaron aquí no eran menores, entonces tampoco han sido menores no acompañados. Entonces,
pero eso es la primera que lo españoles fue la hijos de inmigrantes.
Pamplonica y uno de Matarosa.
Españoles hijos de inmigrantes.
Pero lo que quiero hacer notar es, fíjate, a mí me parece muy relevante el hecho de darles el bombo que se les da, porque bueno, son hijos de inmigrantes. Pero a mí me parece que es un referente que se deberían de tener en cuenta el hecho de decir, como dicen, señores, estos señores tienen padres. Han vivido en una familia que, mal o bien, con sus recursos más o menos limitados, se han preocupado de que sus hijos se integren, vayan a jugar a fútbol y estén en un equipo. Todos los menas que sí son menas no tienen esos referentes. ¿Y qué estamos haciendo por esos? Porque no vas a conseguir tú de las casas que haya, no sé, aquí en el puerto, en Santa Cruz, que hay varias casas que tienen 20 chiquillos.
El martes en la Plaza del Charco, 20, no era un espectáculo, 40. Pero era, a mí me dio muchísima pena en la vida y que salen
todos, y que salen todos juntos, que yo les veo todos juntos.
Sí, y se sientan en un banco, caminando. 5 por la derecha y 5 por la izquierda, y se pegan 2 horas con el móvil en la mano. ¿Y hablar entre ellos?
¿Y cuál es su expectativa de coger y decirles, mira, vamos a ver si... Oye, igual es que sois buenos a fútbol. A lo mejor sois buenos a fútbol.
El Arotava juegan todos los días a las 4 de la tarde, si los quieres ver en el Mayorazgo.
Los de Santa Cruz, desde luego, yo no les veo.
Son dos equipos, son todos. Además,
yo vivo encima. Yo vivo encima del Polideportivo de las Delicias, que tiene el acceso gratuito para jugar al Mayorazgo.
¿Tú los oyes desde tu casa?
Gritan, pero gritan.
¿Pero tú los oyes desde tu casa a la gente del Mayorazgo? Pues gritan. Dos calles más arriba, ¿no?
Gritan. Sí, gritan. Pero si gritan, ¿qué dices tú? ¿Pero qué pasa? Y son estos niños jugando. Cuando juegan los chiquillos de aquí no se les oye tanto, la verdad.
El Polideportivo de las Delicias en Santa Cruz de Tenerife lo arreglaron y tiene el acceso libre para jugar baloncesto. Tiene una cancha de pádel que, por supuesto, hay que pagar porque es otro tema, pero tiene 3 canchas de baloncesto con acceso libre.
Estos chiquillos no saben baloncesto, son de fútbol, porque la gente es fútbol.
Bueno, pero este es acceso libre. Podrían ir allí. No les veo nunca. Y hay 3 casas en menos de 500 metros.
En Tacoronte es habitual verlos en la cancha de Ismael Domínguez.
Yo en la una los estoy jugando al fútbol.
Es verdad que Tacoronte a ese nivel es una excepción. Todas las canchas de Tacoronte son gratuitas. Son para uso general del público. Tienen cierto horario regulado para el deporte federado. Pero para el resto están abiertas siempre.
Bueno, pero casi todos los municipios, en verdad, igual, Está regulada para los federados, que se les cierra para ellos, lógico. Bueno, pero puedes hacer uso de otro lado, sin problema.
Pues bueno, ¿qué les digo? Que ya hemos llegado al fin del programa de hoy. Que mañana vamos a tener otro programa también interesantísimo. A ver si me confirma todo el mundo que dice que va a venir. Al final me faltan horas.
De todas maneras, yo sí quería hacer un análisis final. Y además es una cosa que venía pensando en el coche cuando venía para acá. Saben que el verano suele estar y adolecer adolecer a falta de noticias de una forma lacerante, porque la actividad política se para,
los otro jugados tipo de se cierran,
los jugados se cierran. A mí me hizo mucha gracia hoy hablando de la temperatura de los juzgados de Plaza de Castilla, cuando siempre ha hecho calor y siempre han sido una porquería. Yo que he estado allí unas cuantas veces, ahora se acaban de dar cuenta de que son una porquería, porque va la señora de Pedro Sánchez allá a declarar. Y los funcionarios se quejan ahora, cuando se podría haber quedado toda la vida, porque siempre ha sido una porquería juzgado. Pero al margen de todo eso, yo sí que creo que hay una estrategia bastante clara por parte de diferentes formaciones políticas, tanto de gobierno como de oposición, de regalarnos las culebras del verano. Y nos las han regalado. Y vamos a estar hablando todo el verano de las mismas 4 cosas. Van a ser 4 patujadas y, mientras tanto, las otras cosas, las importantes, no se van a estar hablando.
¿Qué cuatro cosas vamos a hablar?
Bueno, algunas de ellas van a ser esto de la regeneración democrática y las nuevas iniciativas legislativas, que por cierto, realmente calado real no tiene.
Ninguno.
Es más, si yo hubiera sido diputado ayer en Cortes, hubiera llegado, me hubiera subido al estrado y le hubiera dicho, mire, todo esto es una tontería.
Y una directiva europea.
Y ya está. Digo, mire, no voy a seguir hablando. Sí, o sea, no voy a hablar Dani, ni de Dani, su vida personal.
Parte de una directiva europea que tiene de obligado cumplimiento.
Traslación directa. Digo, mire, yo no voy ni a plantearle nada sobre su señora, nada sobre tal, nada sobre cual, nada. O sea, no voy a decir nada más. Usted ha venido aquí a reírse de todos nosotros.
¿Cómo se ha reído?
Y se tendría que haber ido todo el mundo.
Se lo dijo el de
RT. El PNV.
Rufián estaba preocupándose de cuántos catalanes y cuántos vascos había de nacimiento en la selección española. Sí. Porque dice que meten los goles los catalanes y los vascos y se los regalan a los españoles.
Rufián entró más cosas. Pero es que para haber subido allí, pues, con un discurso de 10 segundos, y decirle, mire, usted ha venido aquí a reírse de todos nosotros, nos vamos porque esto no tiene calado alguno. Adiós.
Pues bueno,
y luego te olvidas de que este verano también hay olimpiadas, así que también va a ser
el 26 empieza,
sí,
¿no?
La alcaldesa tiró al Sena a bañarse, ni pagando me metió en esa agua.
En el puerto se puede bañar.
Bueno, en el puerto está cerrada todavía la playa.
Y lo que queda.
Qué pena.
Hablaban este martes. La verdad es que se va uno al puerto, se mete un paseíto por el puerto y te cuentan cada cosa. Ese es el refrán ese de en lenguas del puerto te viera, ¿no?
Sí.
¡Oh, cómo habla la gente! Y siempre bien, ¿eh? Siempre hablan bien de todo el mundo.
Bueno, yo les deseo lo mejor a los deportistas españoles, incluyendo, por supuesto, a Ana Peleteiro. Pero me da mucha pena porque cuando Ana Peleteiro gane cualquier medalla, vamos a empezar a escuchar otra vez porque todos los fachas que se meten con ella porque es negra. Y yo digo, todavía, mira, yo camino
negra,
con gente.
Es purita, ¿no?
Porque es racializada.
Está racializada. Yo tengo amistades de color. Y se molestan cuando les digo moreno o les digo de color. O sea, a mí llámame negro porque yo soy negro.
Es que son negros, como tú eres blanco.
Y a mí blanco porque yo soy rosa.
Claro. Nosotros somos multicolor. Somos multicolor porque nos cambiamos.
Yo soy variable. Yo a finales de agosto
tirándole. Bueno, la semana que viene ya tenemos la ley de extranjería modificada, el artículo 35, eso esperemos, que el PP entre en sentido común y seguiremos hablando de todo lo que quieran que hablemos. La Olimpiada viene después.